Inside Sports Business
con Raúl Gimós.
Edición After Work.
Cada lunes y cada miércoles, actualidad Sports Business y conexión Tu Playbook. Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición After Work de Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life. El Fútbol Club Barcelona tiene nuevo presidente, Joan Laporta i Estruc, que ha derrotado claramente en las urnas a los aspirantes Víctor Font y Toni Freixa. Hoy vamos a analizar desde el punto de vista económico qué supone esta victoria para el Barça, cuál es el plan de Laporta y quién va a ser el nuevo CEO del club. Una noticia adelantada en primicia esta mañana a primera hora por Marc Menchen en Tu Playbook. Como siempre, vamos a estar con Marc Menchen, vamos a estar con Marcos López y hoy vamos a oír en declaraciones a Inside Sports Business a Joan Laporta, al nuevo presidente del Barça, explicar al detalle en qué consisten los famosos bonos Laporta. Hola Menchen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, venimos de un fin de semana intenso en clave barcelonista. Hoy, por lo tanto, vamos a dedicar el capítulo prácticamente de forma monográfica al nuevo presidente del Barça, Joan Laporta, a las elecciones del Barça, victoria clara de la candidatura Estimema al Barça, liderada por Joan Laporta, que obtuvo más de 30.000 votos sobre 55.000, es decir, un 54% de los votos, con una participación que superó por primera vez el 50%. Ahora vamos al negocio, a la economía, al plan de Joan Laporta, pero no sé, Marcos, Marc, ¿qué valoración hacéis de la victoria de Joan Laporta? A mí me parece que desde su candidatura han hecho una gran campaña con la lona, que ya hablamos en este podcast. De hecho, entrevistamos al ideólogo de la lona, a Lluís Carrasco, el jefe de campaña de Joan Laporta. La canción, el claim de Estimem al Barça, ho tornarem a fer. Y además, para mí ha sido clave también el momentum que vive el Barça, el caos institucional de la última etapa del mandato de Josep Maria Bartomeu, esta sensación de que el club necesitaba un nuevo liderazgo. Yo creo que también ha jugado mucho a favor de Joan Laporta y entrará al club en un momento parecido, diferente, pero parecido al que entró en 2003 en la primera ocasión que ganó las elecciones. Veníamos de la oscura época Gaspar y ahora venimos de la oscura época de Josep Maria Bartomeu. Menchen, antes de entrar en materia económica y de plan, una valoración general de qué te han parecido estas elecciones. Primero Menchen y luego Marcos.
No, ya a mí me ha parecido que ha habido bastante fair play, a diferencia de otros comicios, que había mucho punto en común, pese a lo que pudiera parecer en algunos momentos. Yo creo que los programas, al menos en lo que era parte de negocio, eran muy similares. Y ahora veremos en qué desencadena ese fair play que vimos en la noche electoral, se prolonga en el tiempo, porque otra cosa no, pero estabilidad le hace falta al club y, como decían ayer, no hay que remar todos a una para abordar tres frentes, son el económico, el deportivo y el institucional.
Sin duda que el paisaje apocalíptico que ha dejado Bartomeu en los años finales de su mandato le ha abierto las puertas del palco a Laporta, y se las ha abierto de par en par, porque no podemos olvidar que Laporta perdió ante el triplete y ante el tridente en el 2015, parecía prácticamente amortizado ya en el escenario electoral, pero la dimensión del desastre económico, deportivo y social que ha vivido el Barcelona, especialmente en los últimos años, desde el 2017 con la marcha de Neymar, también en el plano económico al Paris Saint-Germain, ha precipitado que Laporta se ha recibido prácticamente como un salvador en la estructura ejecutiva, deportiva, social e ideológica del Barcelona, y también retrata el retorno del cruifismo sin Cruyff, tal vez con el hijo de Cruyff, Jordi Cruyff, en la estructura deportiva, el retorno de una época que dominó el del 2003 al 2010 y que ahora tiene 5 años por delante, porque su mandato va hasta el verano del 2026, para intentar reconstruir el club.
Creo que es importante también que subrayemos la revalorización de la marca Barça en una jornada electoral como la que hemos vivido este fin de semana, con una imagen que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? La del mejor jugador de la historia del fútbol votando, participando en un proceso electoral que, claro, yo me pongo en la piel de un aficionado de los equipos de Manchester, que ayer jugaron el derbi, por ejemplo, o de Italia, y veo que Messi está votando para elegir al presidente del club en el que juega y deben flipar, ¿no? Yo creo que ya conocen la singularidad del Barça, pero ayer todo ese desprestigio que ha acumulado el Barça en los últimos tiempos quizá se ha puesto el marcador a cero porque, Marcos, el Barça es un club único en este sentido. Bueno, en el Real Madrid hay un proceso parecido, aunque hace varios años que no lo viven. En el Athletic Club de Bilbao, claro, en el Athletic Club de Bilbao, en Osasuna también se vive. En algún club de Europa se viven procesos similares, pero no de esta magnitud. Y claro, eso también revaloriza de alguna manera la marca Barça.
Por supuesto, porque además habla de que el mejor jugador del mundo, uno de los mejores de la historia, ahí está Leo Messi y su historia también lo demuestra, ejerce un derecho que le equipara a lo de los 110.000 socios restantes que estaban inscritos en el censo social. Acude, deposita su voto en la urna, acompañado de su hijo Tiago, y da una normalidad que es anormal, porque ningún club, si ponemos el foco en los grandes clubes con los que compite el Barcelona, excepto el Real Madrid, que insisto, las últimas elecciones datan del año 2006, es decir, hace 15 años que el Madrid no vive un proceso electoral, da una limpieza, una higiene y una capacidad y una capa democrática a este club que ha vivido muchos sucesos turbulentos en los últimos meses, especialmente en la última semana con el Barça Gay, y ahora intenta iniciar una nueva etapa, para mí simbolizada en esa imagen de Leo Messi, el mejor jugador del mundo, depositando su voto en la urna.
Esto es un activo, Marc, que el Barça también debe saber capitalizar, ¿no?
Bueno, es la singularidad de esta, que a muchas marcas les seduce, que tienen sus pros y sus contras. Las contras es pues la inestabilidad que a veces se genera en el denominado entorno, pero yo creo que es un activo a explotar la singularidad de un club como el Barcelona y como el Real Madrid, en cierta manera, en toda la industrialización del negocio del fútbol.
Oye, Marc, dice la leyenda que votaste en la misma mesa que Leo Messi, Menchen, Messi, ¿es cierto?
Exacto, sí, no había el mismo número de cámaras, pero doy fe.
Bueno, nosotros damos fe que hoy tu Playbook ha publicado en exclusiva, a primera hora de la mañana, el nombre del que será nuevo CEO del Barça. Ferran Reverté, hasta ahora en MediaMark, es la apuesta de Joan Laporta, lo ha mantenido en secreto durante toda la campaña, pero ahora que ya ha ganado las elecciones, tu Playbook lo ha publicado y el mismo Laporta lo ha confirmado. ¿Quién es Ferran Reverté y qué crees que puede aportar al Barça? Porque es un cargo, Marc, importantísimo en este momento que está viviendo el Barcelona, tan delicado a nivel económico, es un cargo tan o más importante como lo pueda ser el cargo de secretario técnico.
Sí, la verdad que es un fichaje que es una persona que empezó hace 20 años como director de tienda de MediaMarkt, que empezó a escalar posiciones dentro de la filial ibérica, la cual dirigió hasta el 2018. En 2018 dio el salto a la dirección general de todo el grupo MediaMarkt, que para que nos hagamos una idea, en el año fiscal 19-20 rozó los 21.000 millones de facturación, por lo tanto sabe lo que es tener a un buen número de personas a su cargo y un volumen de facturación que manejar muy importante. Y para mí tiene dos lecturas este fichaje. Primero, que Laporta estaba más preparado de lo que parecía, porque un fichaje de este tipo y una negociación con la que debe haber tenido Ferran Reverté para negociar su salida de MediaMarkt no es de un día para otro que tú negocias esto. Y después el perfil de ejecutivo escogido, una persona que no viene del mundo del fútbol, que lo que viene es de la electrónica de consumo, de la pura gestión, por lo tanto un tío de operaciones, un tío que sabe lo que va a tener que hacer con los números y con el organigrama, y dejar en manos de Mateo Alemany, director de fútbol, pues oye, todas las altas y las bajas. Y yo creo que aquí el reto, yo creo que aquí la figura de Laporta ayuda, un presidente que aúne las dos almas, que van a ser la dirección general corporativa que pueda representar Ferran Reverté y la dirección más deportiva que pueda representar Mateo Alemany.
Interesante esta distinción, interesante y nueva, Marcos.
Sí, muy nueva, porque en el fondo se va a estructurar el club en un organigrama más menos denso, o sea, con menos personas, pero con más responsabilidad y que la toma de decisiones sea mucho más ágil. Por un lado, al mismo nivel, te diría, el director general o el CEO, en este caso Ferran Reverté, y el director general o el CEO del fútbol, que será Mateo Alemany, que van a estar conectadísimos porque necesita Ferran Reverté, primero, refinanciar la deuda, segundo, rebajar la masa salarial, tercero, encontrar nuevos ingresos, y eso no se puede hacer si no hay una conexión directa con Mateo Alemany, que conoce muy bien la industria del fútbol, conectado como estuvo en su día a la propiedad del Mallorca, a la dirección ejecutiva del Valencia, que acaba de ganar la Copa del Rey, precisamente al Barça de Valverde con Marcelino García Toral, y eso necesita un punto de encuentro, como bien apuntaba Marc, que será Laporta, para que esa toma de decisiones sea muy rápida, porque el Barça no tiene tiempo, necesita dinero ya, necesita regenerar la plantilla ya y necesita tomar decisiones y no puede equivocarse porque se ha equivocado mucho en los últimos meses.
Curioso que el primer título que puede ganar Joan Laporta y Mateo Alemany cuando entre en el club sea la Copa del Rey contra el Athletic Club de Marcelino García Toral, que es un buen amigo de Mateo Alemany. Me hace ilusión que escuchemos el momento en que esta mañana Jordi Basté, el director del programa matinal más escuchado en Cataluña, El Món a RAC1, entrevistaba a Joan Laporta y le preguntaba por la exclusiva de Tu Playbook sobre el nuevo futuro CEO del FC Barcelona. Escúchame, Chen, que te hará ilusión también.
Per cert, que acaba de sortir una informació per una plataforma que es diu Tu Playbook, que diu que un dels secrets millor guardats de Joan Laporta és que ha fitxat el CEO de MediaMarket Saturn com a primer executiu del Barça. Es diu Ferran Reverté, que és un català amb molts anys a Alemanya. Confirma aquesta notícia, senyor Laporta?
Sí. És una molt bona notícia. I bé, el Ferran Reverté, president de MediaMarkt, doncs, és una de les persones doncs, que ja doncs, incorporarem en el nivell executiu del Barça, al nivell, i veig que ha sortit perquè, doncs, com és una MediaMarkt Alemanya que cotitza a Borsa, doncs deu haver sortit ja la notícia en els diaris econòmics perquè el Ferran Reverté ja va anunciar que deixava MediaMarkt després de molts anys a l'empresa amb el càrrec de president executiu del CEO i venia al Barça si guanyàvem nosaltres.
Per tant,
bueno, pues mola, ¿no, Marc? Que el presidente del Barça te confirme así, con esta rotundidad, una exclusiva tuya, ¿no?
Sí, la verdad que contentos por la repercusión que ha tenido la noticia, el fair play de los compañeros y la verdad que, mira, que son de esas noticias que te llegan cuando ya está todo el mundo celebrando el triunfo electoral y empiezan ya a circular rumores. Efectivamente encontramos, oye, el comunicado interno de la compañía explicando que esta persona se volvía a Barcelona y bien, la verdad que a mí es un nombramiento que me gusta, no solo porque lo hayamos dado nosotros, sino porque realmente el perfil de ejecutivo elegido marca bastante un poco, es un mensaje muy claro de cara a lo que va a ser la gestión de Laporta, al menos por lo que parece.
Ahora estoy pensando que uno de los eslogans más famosos de MediaMarkt es el de "yo no soy tonto". Seguro que alguna cosa tuvo que ver, de alguna manera, el nuevo CEO, el que será el nuevo CEO del Barça, cuando Laporta sea investido, porque aún faltan unos días, tiene que presentar el aval de 124 millones de euros, hay un plazo de 10 días para hacerlo. Ferran Reverté, nuevo CEO del Barça, lo ha anunciado, lo ha avanzado Tu Playbook y lo ha confirmado el propio Joan Laporta. Bueno, vamos ahora a escuchar a Joan Laporta, pero antes lo vamos a oír hablando de cómo van a generar nuevos ingresos, sobre todo a través de nuevas ideas en cuanto al patrocinio, y luego lo vamos a ir detallando su plan de emisión de bonos, los famosos bonos Laporta. Pero antes, Marc, descríbenos así de forma resumida en ítems los principales retos económicos a los que se enfrenta ahora mismo la Junta Directiva del Barça, porque hay algunos de muy importantes, de mucha dimensión y de muy urgentes, además.
Sí, yo creo que hay algunos que no van a poder ni esperar a que llegue el nuevo director general, porque el primero y más inmediato es la reestructuración de la plantilla deportiva en tanto términos de gasto, empezando por la continuidad o no de Leo Messi. Recordemos, el Barça, la Junta Gestora, acordó un diferimiento de pagos de 172 millones de euros. Para mí, medida insuficiente para ajustar realmente lo que necesita el club. Yo creo que aquí Laporta va a tener que tirar de diplomacia y de seducir a los jugadores con proyecto deportivo para que acepten un recorte real de sus emolumentos, ya no para salvar la temporada, sino para garantizar la viabilidad en los próximos 3, 4, 5, 6 años. Luego tenemos el tema de la deuda. Recordemos que el Barça consiguió ICOs por 145 millones de euros que tendrá que devolver este mismo año porque son créditos a un año. Ahí el Barça va a tener que hacer una operación de calado para refinanciar todo ese endeudamiento. Y luego está el tema Barça Corporate, que la junta gestora supeditó la viabilidad de la temporada 2021 a los 100 millones de Barça Corporate. En principio, Jaume Giraud dijo que no iban a hacer esta operación esta temporada porque consideraban que era mal vender unos activos muy importantes. Por lo tanto, veremos cuál es el futuro de esa operación, pero que para mí se debe abordar y se debe hacer. Y luego Spy Barça. Laporta volvió a insistir en la idea de irse a Montjuic 2 años si fuera necesario para poder abaratar y acelerar los plazos de construcción, pero para mí esos son los grandes ítems, que no son pocos.
No son pocos, y en cuanto al Barça Corporate, recordemos que está contemplado en el presupuesto de esta temporada ese ingreso de 100 millones de euros, y si no se lleva a cabo, pues eso será contabilizado como pérdida. Y recordemos que en el último capítulo escuchamos a Joan Laporta y también a Víctor Font y a Toni Freixa hablar de sus ideas en cuanto al Barça Corporate, en cuanto a la Superliga Europea y en cuanto al plan de choque económico. Y que Joan Laporta, por lo que respecta al Barça Corporate, dijo que era partidario de no buscar un socio global en PAC, sino de buscar socios estratégicos, pues uno para Barça Studios, otro para el Barça Innovation Hub, otro para las academias, en fin, de segmentizar un poco las opciones que ofrece el Barça Corporate, el llamado Barça Corporate. Bueno, vamos a escuchar a Joan Laporta primero hablar de las posibilidades nuevas que tiene el club, que va a tener el club, en cuanto a ingresos, sobre todo respecto a la cuestión del patrocinio.
Pensad que por estadio se obtiene el 27% de los ingresos, por media el 22%, por patrocinios y sponsoring y comercial es la mayor, ¿no? 30 y pico, y luego está pues por traspasos, ¿no? No hay que olvidar que hemos detectado que el Barça tiene 30 categorías que no están sponsorizadas. Tenemos sponsorizadas 29 categorías, pero si miramos a nuestros rivales, el Manchester tiene 43. Claro, estamos en una situación que se puede aún trabajar bien para patrocinar categorías como la de las aerolíneas o como las de higiene o de plataformas de pago por internet. En fin, hay la de turismo, por ejemplo. Hay que trabajar, y pensamos que si está presupuestado para este año 225 millones de euros por patrocinios y ya se ha tenido que reconducir porque no va a ser así, va a ser del orden de los 196 millones y medio, nosotros en 2 años pensamos que vamos a estar en los 250 millones. Hemos hecho una previsión, una proyección, y nos aparece esto con la hipótesis de que el público va a volver al estadio a finales de este año, que es una hipótesis relativamente prudente. Ojalá pues venga antes, ¿no?
Bueno, esto por un lado, y ahora vamos a escuchar también en declaraciones a Inside Sports Business a hablar a Joan Laporta sobre, y con bastante detalle, sobre la famosa emisión de bonos, los famosos bonos Laporta, que tan controvertidos han sido durante la campaña electoral y que han generado muchos debates, sobre todo entre Joan Laporta y Víctor Font.
En cuanto a la refinanciación de la deuda, es importante explicarlo, ¿no? Porque hay una deuda de los 1.173 millones de deuda que tiene el Barça, un paquete de deudas bancario, que son 282 millones. Bancario. El resto es deuda con clubes, es deuda con salarios deportivos, es deuda con proveedores y es deuda con Hacienda, que es el paquete grande de la deuda, estos conceptos que he dicho. La refinanciación con los bancos, habrá un diálogo abierto. Yo creo que, bueno, vamos a conseguir que el corto plazo nos lo puedan pasar a largo plazo. Pero la otra, las deudas con los clubes no nos van a permitir reestructurarla, y ahí se necesita generar liquidez prácticamente inmediata. Y ahí tenemos pensado hacer la emisión de bonos. La emisión de bonos que hemos venido repitiendo, que va a ser con inversores privados cualificados. va a ser una inversión, va a ser una emisión de bonos que estará basada en el artículo 30 bis de la Ley del Mercado de Valores. Esta emisión está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero no requiere la aprobación de la Comisión. Y ahí estos, esta emisión de bonos ya la tiene el Barça en sus cuentas, porque ha pactado con ha hecho emisión de bonos con Barings, con Prudential, con Amundi, con Allianz. Ahí hay 210 millones de euros que vencen en el 2023 y que se tendrán que pagar. La emisión de bonos es un instrumento que tenemos ahora para reestructurar la deuda no bancaria. Evidentemente, un banco ya te ha dejado dinero, difícilmente te va a dejar más dinero. Y si no es así, tenemos la emisión, la posibilidad de emitir estos bonos con compañías de reconocido prestigio, como las que he dicho, u otras, como fondos de pensiones, otros fondos de inversión o compañías aseguradoras. Es un bono que quede claro que no hay transmisión de la propiedad en ningún caso. No comporta ningún riesgo para el club, salvo que se ha de devolver el dinero, porque es como un crédito para pagar deudas. Es lo mismo. Aquí es un instrumento que lo vamos a tener que utilizar en unas cantidades, de acuerdo con la deuda que tenemos, bastante razonables, y vamos a ver si podemos emitir hacer esta emisión de bonos. Sobre todo, nuestra máxima es sin dar garantías reales y sobre todo sin ceder control en la gestión del club. Y esto es lo que se está produciendo hoy en día en el fútbol, que estos préstamos, estas emisiones de bonos son hechas en base al plan de negocio y la credibilidad que tengan los directivos, el presidente, a la hora de gestionar el club. Y hemos visto que, bueno, sin aún haber ganado las elecciones, que espero pues a ver si tenemos la confianza de los socios para ganar estas elecciones, ya se nos han aproximado diversos fondos con la intención de hacer una operación de este tipo a la vista de la necesidad del Barça que tiene para afrontar sus obligaciones de pago inminentes a final de temporada.
Bueno, pues este es Joan Laporta hablando de los bonos Laporta detallando cómo lo van a hacer. Marc, ¿te parece una buena solución para obtener liquidez de forma inmediata?
Sí, porque la banca tradicional lo que ha demostrado es que su forma de operar con el fútbol todavía sigue siendo a muy corto plazo, es decir, que todavía no tienes confianza suficiente como para realizar financiaciones a largo plazo. Por lo tanto, a mí no es que al Barça no le queda otra opción que optar por estas fórmulas. A mí lo de los aficionados no me parece mala idea. Yo creo que ahí van a tener que hacer mucha pedagogía para que le quede claro bien a todo el mundo y para que no se convierta en un arma arrojadiza de opositores o de gente que no quiera que esto funcione. Pero es que, a ver, las balas están ya más que consumidas. Recordemos que el Barça estaba intentando financiar 100 millones con los traspasos futuros del club. Por lo tanto, es que o se hace una emisión de bonos o pocas opciones más quedan.
Marcos, la semana, si quieres añadir algo de los bonos, adelante. Pero también explícanos qué semana le espera a Joan Laporta. Ya ha ido a la Ciudad Deportiva, ha hablado con Koeman, imagino que se ha visto ya con los jugadores, va a ir a París. A por el milagro de la remontada en octavos de final. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué más le espera a Joan Laporta?
Bueno, a partir de ahí tiene que definir ya toda la estructura ejecutiva, presentar el aval a la Liga de Fútbol Profesional, 124,6 millones de euros. Tiene 10 días naturales para hacerlo y entre el viernes y el martes de la semana que viene sería cuando está previsto ya la proclamación oficial, y a partir de aquí la batería de medidas, el plan de choque económico, el plan de choque deportivo para reactivar a un club que ha entrado en una triple crisis, como habíamos dicho antes, la económica, la deportiva y la social, y que necesita un liderazgo después de 4 meses sin tener presidente y sostenido solo por la comisión gestora. Esos son los siguientes pasos después de haber visitado el vestuario del primer equipo, el vestuario del Barça B de García Pimienta, el vestuario del Barça femenino, el vestuario del Palau Blaugrana, donde ha coincidido con Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, los servicios médicos. Hoy ha sido el retorno a la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, y a partir de aquí empezará a activar todos los todas las medidas que ya tienen diseñadas o que ya tenían diseñadas en la candidatura de Joan Laporta.
Sí, porque con el anuncio del CEO, anuncio a través de Tu Playbook, ha quedado demostrado que tenían un plan muy preparado para empezar lo antes posible, ¿no? Y eso la verdad es que es una buena noticia porque no hay tiempo que perder. Yo tengo mucha curiosidad por ver cómo va a encarar la negociación con Leo Messi, que recordemos, acaba contrato el 30 de junio y que ha repetido por activa y por pasiva que quiere que se quede. De hecho, en su discurso después de la victoria tuvo palabras para el capitán Leo Messi. Veremos cuál es la capacidad de seducción, no solo económica, que tiene Joan Laporta con Leo Messi. Y luego tengo mucha curiosidad también por ver qué papel va a jugar Viz Agency, que como sabéis es una importante agencia, de las más importantes, de representación de youtubers, de influencers, de generadores de contenido. Y bueno, durante la campaña se anunció un anuncio entre Joan Laporta, entre su candidatura, y Viz Agency, la agencia que lidera Xavi Robles, que también es un buen amigo de este podcast, lo entrevistamos a principio de esta temporada, y vamos a ver pues cómo Viz Agency ayuda al Barça en el aspecto digital, incluso también, Marc, quizá en la generación de ingresos, ¿no?
Sí, yo creo que aquí el Barça con Barça Studios se ha ido apoyando en muchas agencias externas para generar contenido relevante. Yo creo que de momento la fórmula le está funcionando bien y yo creo que después de la ofensiva con eSports, el relacionarte con influencers y buscar nuevos mecanismos de generar contenido relevante para las audiencias jóvenes, pues oye, si en vez de ir tú solo y considerar que lo vas a hacer mejor que nadie, te puedes apoyar en alguien externo que realmente ya ha demostrado que sabe conectar con esta gente joven, pues oye, a por ello.
Sí, recordemos que son los representantes de Ibai Llanos, del Rubius y de los youtubers más importantes del país.
Se trata, como dice Mar, de reconquistar la audiencia joven, pero también de inyectar una nueva línea de negocio necesitado como está el Barça de obtener dinero, además en un escenario terrible, porque es un escenario pandémico donde la gran industria del fútbol se ha detenido, especialmente para los grandes clubes, porque lo que es la máquina de generar dinero, que era el Camp Nou, con museo, día de partido, entradas, venta de camisetas, ha quedado absolutamente detenida.
Bueno, para acabar, Marc, he hecho los deberes y te confirmo que vas a poder ver el documental, la serie documental Galácticos de la ESPN aquí en España a través de ESPN Player, que es el reproductor de ESPN. Tienen un periodo de prueba de 7 días, si te das de alta, y luego una cuota mensual de $11.99 al mes. Es una serie por capítulos. Esta semana publican el tercero, o sea que te puedes esperar a que los publiquen todos y si eres capaz de verlo en una semana te saldrá gratis y si no, pues te quedas suscrito, que seguro que ESPN ofrece un contenido espectacular y así nos lo vas explicando. Oye.
Pues sí, porque aparte poco a poco voy avanzando con los contenidos de Movistar, ¿eh? O sea que pronto me quedaré sin reportajes.
Mira, yo he visto este fin de semana, quizá porque se celebraba el All-Star en la NBA, he visto de Luka a Doncic, que es un reportaje, no llega a documental, porque tampoco sale Doncic. O sea, sale Doncic, pero no le entrevistan, sino que es un seguimiento por a lo largo de su carrera, desde que llegó al Real Madrid con 12, 13 años hasta que se fue a la NBA. Y a mí es que es un jugador que me encanta. Creo que va a ser uno de los jugadores de la década en la NBA. Y está bastante bien, ¿eh? Está muy bien porque es un tío que tiene un talento natural para jugar al baloncesto y es un tío, la verdad, que creo que vale la pena el documental de Luka a Doncic en Movistar Plus. Os lo recomiendo.
Otro a la lista.
Venga, otro a la lista. Menchen, Marcos, muchísimas gracias. Oye, por cierto, Menchen, hablando de los Galácticos, en el próximo capítulo vamos a hablar, he invitado a Miguel Ángel Hernández, que trabajaba en el Real Madrid, en el área de medios y digital, en la época de los Galácticos, y que ahora tiene una newsletter dedicada al negocio del deporte que está muy bien. Y lo he invitado para que charlemos con él en el próximo capítulo.
Doble mérito porque predicaba en el desierto, que ya digital cuando nadie quería hablar de ese tema y él ya estaba ahí dando la matraca con la importancia y el tiempo da la razón.
Exacto. Pues mira, podremos hablar de Galácticos, de su experiencia en el Madrid y de su nueva etapa al frente de un proyecto que incluye una newsletter de negocio del deporte que está muy bien y recomendamos, se llama Final Score. Menchen, un abrazo fuerte y enhorabuena. Vamos. Enhorabuena por,
gracias.
Por el scoop.
Cuidaros.
Marcos, cuídate.
Igualmente, un saludo.
Inside Sports Business.
Edición Afterword.
Un podcast de Sports and Life.
Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside@sportsandlife.com.
Nice to be in orbit.